acerca del COVID, que antes de la conversación hay que recordar que estamos en una situación muy, muy compleja. Hoy día más de 24.000 contagios en las últimas 24 horas. Muy, muy preocupante. Esto puede seguir además subiendo, de acuerdo con los pronósticos que tienen algunos especialistas. Pero hay algunas derivadas del COVID o situaciones, realidades relacionadas con el COVID que se están investigando, y una de ellas tiene que ver con el desarrollo de coinfecciones causadas por hongos y por bacterias en pacientes que han sufrido COVID-19, y se da la situación incluso que a veces el agravamiento, incluso la muerte de una persona puede estar causada por estas coinfecciones y no por el COVID directamente. Y quien ha investigado muchísimo este tema es la docente de la Universidad de la Frontera. Ella es investigadora en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional de esa universidad allá en la Araucanía, Isabel Iturrieta. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti, Isabel. Un placer tenerte acá en el programa. Y cuéntanos acerca de esta investigación. Entiendo que investigaciones similares se han hecho también en otras partes del mundo, y se ha descubierto que hay una cantidad muy importante casos donde se han detectado estas poblaciones, estas infecciones, ¿no es cierto?, que son coinfecciones relacionadas con el COVID-19.
Sí, bueno, todo partió también como una señal de alerta con lo que había sucedido inicialmente con la pandemia de la influenza, que ahí se vio que había un número importante de pacientes que desarrollaban infecciones graves por bacterias, y eran estas en el fondo las que le estaban causando la muerte a estos pacientes y no propiamente tal el virus. Entonces, a raíz de eso, se comenzó a poner especial cuidado a los pacientes COVID, porque muy probablemente a lo mejor iban a desarrollar este mismo fenómeno. Y se vio que efectivamente infecciones bacterianas las están desarrollando, pero en una incidencia no tan alta como el caso de las infecciones por hongos. La verdad es que hay varios estudios a nivel mundial, pero las tasas de incidencia que se reportan son bastante variadas. Hay algunas bastante bajitas, de un 4%, 5%, pero hay algunos países que reportan tasas de coinfección por hongos de hasta un 30% en pacientes COVID. Ahora, no son todos los pacientes COVID, sino que son particularmente un grupo especial, que son los pacientes que desarrollan cuadros graves de neumonía por COVID, que están hospitalizados, ¿cierto?, por periodos prolongados, normalmente más de 2 semanas, y que están sometidos también a ventilación mecánica. Es como el principal grupo de riesgo que estaría desarrollando estas coinfecciones por bacterias y también por hongos.
Eso, entonces, obviamente se relaciona con el COVID, pero se relaciona con las condiciones en las que está el paciente. ¿Se dan infecciones similares en pacientes también hospitalizados, intubados, por otro tipo de enfermedades, por otras patologías? ¿Se dan también esas coinfecciones por hongo?
Sí, también se dan, pero normalmente las coinfecciones por hongos se daban principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, eso fue lo que fue curioso en el caso de los pacientes COVID, que se estaban comportando en el fondo como con ciertas características de los pacientes inmunocomprometidos, porque como se ha investigado, ¿cierto?, muchos de estos pacientes desarrollan un fenómeno que se conoce como linfopenia, ya, que es disminución de los linfocitos T en particular, ya, y esto es característico, ¿cierto?, de pacientes inmunocomprometidos, porque este es un punto importante, porque resulta que los linfocitos T son una de las principales líneas de defensa frente a una eventual infección por hongos, ya, y ese es uno de los factores, hay varios, ya, pero ese es uno de los factores que estaría interfiriendo y favoreciendo en el caso de los pacientes COVID una infección por hongo. Por otro lado, cierto, hay comorbilidades asociadas. Se ha visto que pacientes con diabetes mellitus o con obesidad, o aquellos que tienen enfermedad renal o enfermedad cardíaca, también presentan un mayor riesgo. Y hay factores que son terapéuticos, como es el mismo tratamiento con corticoides que reciben estos pacientes, que en el fondo los tornan tornan su sistema inmune una inmunosupresión, ¿cierto? Generan inmunosupresión de su sistema inmune, las hospitalizaciones prolongadas, como ya lo mencioné, ¿cierto? Porque se ven expuestos a diferentes factores de riesgo, intubación, catéter, que puede facilitar también la entrada de patógenos de manera externa, y la ventilación mecánica como tal, ya, porque todos sabemos que los pacientes con ventilación mecánica están intubados y hay secreciones del tracto respiratorio superior que pueden ir pasando hacia el tracto respiratorio inferior y con eso arrastrar también microorganismos que están de manera externa, ya que están en el medio ambiente, que están colonizando esa vía aérea en la parte superior y eventualmente pueden pasar al tracto respiratorio inferior. Y ahí, cierto, el virus que ya está generando daño, porque producto de la replicación viral se va generando una alteración tanto funcional como estructural de los neumocitos, y finalmente estos neumocitos mueren, ¿ya? Y entonces eso va generando daño pulmonar, y al llegar microorganismos externos encuentran un ambiente, cierto, favorable y apto para ellos asentarse y comenzar a primero a colonizar y posteriormente ya invadir el tejido pulmonar. Entonces estos pacientes, aparte de esa infección viral, están desarrollando también otras coinfecciones, y eso obviamente agrava mucho más el cuadro de estos pacientes, ya pudiendo eventualmente también generarles la muerte.
Ahora, desde el punto de vista clínico, esto uno podría leerlo como un agente o una condición que agrava, que potencia la infección por COVID, o finalmente se trata, por decirlo así, de una enfermedad, de una patología distinta.
Sí, la verdad es que es una condición asociada al COVID que agrava el cuadro.
Ya,
porque estos son agentes que de por sí ya generan neumonía, entonces eso asociado a una neumonía que el paciente ya está presentando, obviamente la evolución empeora en estos casos.
Y esto no se puede, o sea, porque claro, si se da las condiciones de hospitalización prolongada, intubación, uno podría decir, bueno, a lo mejor hay condiciones de carácter hospitalario que son las que generan esto. ¿Se puede atribuir a eso, o es imposible evitar por la evitar una coinfección así por la sola presencia de hongos en el medio ambiente, tal como tú lo describías, ¿no?
Sí. Sí, bueno, hay condiciones asociadas también al personal de salud, pero la verdad es que en estos casos hay más que nada condiciones asociadas al paciente, que son las que favorecen el desarrollo de estas infecciones. Normalmente estos son hongos los que generan estos cuadros, que se ha visto, cierto, en las publicaciones que hay a nivel mundial, son microorganismos que están presentes en el medio ambiente, la gran mayoría de ellos. Entonces nosotros constantemente los inhalamos, cierto, son microscópicos, los inhalamos, pero al tener un sistema inmune que está actuando de forma normal, como lo que sucede, cierto, en nosotros, pacientes inmunocompetentes, que le llamamos, no genera una infección. Pero si se trata de estos pacientes COVID, cierto, que están con tantas condiciones asociadas a su cuadro viral, sí se desarrolla ahí el proceso infeccioso. ¿Ya?
Uh-huh. Estamos conversando con Isabel Iturrieta, que es docente investigadora en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera, y está liderando justamente esta investigación que tiene que ver con con la presencia de hongos y también de bacterias en pacientes que han desarrollado COVID. Hablamos harto de los hongos. ¿Qué pasa con las bacterias?
Sí. En el caso de las bacterias, la verdad es que no se ha visto una incidencia tan alta, pero sí hay estudios que muestran incidencias de aproximadamente 14-15%. De hecho, hay una revisión en la cual se incluyeron 24 estudios a nivel mundial y se sacó una incidencia promedio que fue de un 14%. Así es que es relativamente un poco más baja a veces que las coinfecciones por hongos incluso. Microorganismos que causan estas coinfecciones en el caso de las bacterias son principalmente, a nivel de microbiología, ¿cierto? Los conocemos, ¿cierto?, por su nombre científico, Staphylococcus aureus o enterobacterias, ya que son microorganismos que en el fondo forman parte de nuestra flora normal, de hecho, ¿ya? Y en estos casos también pueden generar cuadros de coinfección.
Uno tiene, hace poco tiempo conversamos con un especialista en hongos, pero más bien presentes en entornos de naturaleza. Y claro, uno es un mundo que uno mira poco, que toma poco en cuenta. ¿Cuánto se toma en cuenta desde la medicina, desde la biología, en términos de su impacto en la salud humana?
Bueno, la verdad es que hasta hace un tiempo los hongos no se le estaba dando tanta importancia. Fue en con el surgimiento de la infección por el VIH, por ejemplo, que empezaron a tomar mayor cuidado, ¿cierto?, en el diagnóstico de las infecciones por hongos, porque estos pacientes, ¿cierto?, por su condición, sistema inmune deprimido, ¿cierto?, presentan mayor riesgo de desarrollar infecciones por hongos, particularmente. Uh-huh. Y también, ¿cierto?, cuando empezó a aumentar el número de pacientes trasplantados, pacientes con neoplasias, pacientes con tratamiento de inmunosupresores, eran particularmente en este grupo donde se estaban desarrollando estas infecciones por hongos. Los porcentajes de mortalidad son bastante altos. Ese es el problema. Uh-huh. Hay muchos de estos hongos que son multiresistentes, entonces es difícil tratarlos con antifúngicos que clásicamente se utilizan. Entonces sí se asocian a tasas de mortalidad bastante elevadas. Ese es el gran problema de los hongos.
Uno entiende, Isabel, el tema de la inmunosupresión, ¿no es cierto?, inmunodepresión. Pero ¿por qué qué papel juegan otras comorbilidades? ¿Qué pasa con la obesidad, por ejemplo, enfermedades renales, enfermedades cardíacas, diabetes y otro tipo de comorbilidades? ¿Qué rol juegan? ¿Cómo se explica que esas comorbilidades, esas condiciones favorezcan la aparición de estos hongos?
Sí, bueno, el tema más estudiado, de hecho, es la diabetes, que de hecho, de todos los que yo mencioné, es el factor de riesgo, la enfermedad asociada más comúnmente observada en los pacientes COVID.
¿La diabetes?
La diabetes mellitus. Uh-huh. Específicamente la diabetes es porque se produce un cuadro de hiperglicemia, y la hiperglicemia se asocia también a un cuadro de inmunosupresión. Entonces, en el fondo, está todo ligado, todo lleva en el fondo a la inmunosupresión en estos pacientes. La infección propia del virus también genera, cierto, una cascada de citoquinas que nosotros se ha ido denominando como la tormenta de citoquinas, y eso lo que genera es finalmente un agotamiento de células T, de los linfocitos T. Por lo tanto, se produce linfopenia, y la linfopenia, cierto, favorece el desarrollo de infecciones, en este caso por hongos, porque es una de las primeras líneas de defensa frente a este microorganismo. Ya, pero en el fondo las condiciones asociadas son principalmente porque el organismo, cierto, puede presentar una falla multiorgánica mucho más exacerbada, o se facilita, cierto, en estos pacientes que ya tienen comorbilidades de base.
¿Cómo se o cuáles son un poco las líneas de prevención y de tratamiento para evitar o para justamente tratar las infecciones por hongos en pacientes COVID? Porque, claro, un paciente grave es imposible evitar cierto tipo de cosas, uso, no sé, de catéteres, obviamente la ventilación mecánica, la intubación, muchos procedimientos que son invasivos, imposible evitarlos, pero ¿de qué manera se puede prevenir? ¿Cuáles son un poco las líneas de trabajo en ese sentido?
Bueno, en este caso, principalmente una forma de prevención es la vacuna, ya, porque son pacientes, en el fondo, no son todos los pacientes COVID los que desarrollan estas coinfecciones, son los pacientes que desarrollan cuadros de COVID grave. Y obviamente hemos ido viendo de que la vacunación sí genera una protección, uh-huh, ¿cierto? Ya hemos visto que hoy mismo hubieron 24.000 nuevos casos, y la capacidad de UCI todavía no se ve sobrecargada. Claro. ¿Sí? Entonces sí se ve que hay un nivel de protección bastante alto por el tema de las vacunas. Entonces, si un paciente está vacunado, obviamente no va a desarrollar un cuadro de COVID tan grave, y de esa forma tampoco se va a ver expuesto a desarrollar estos cuadros de coinfección, porque estos sí se desarrollan en pacientes que ya están cursando con un cuadro de neumonía grave, están en ventilación mecánica, es cierto, que llevan varios días ya en UCI. Ese es el punto. Yeah. Por lo tanto, forma de prevenirlo, la vacuna. Uh-huh. ¿Sí? Porque son microorganismos que son ambientales, entonces también es difícil evitar que esos microorganismos entren, porque
claro.
Estamos expuestos constantemente a ellos.
O sea, lo que hay que evitar de manera preferente es la enfermedad grave, y eso es, claro, está demostrado que justamente la vacuna es la que en mayor medida nos permite evitar el llegar a ese momento, porque claro, una vez que uno llega ahí, como decía, los procedimientos invasivos van a llegar sí o sí en, claro, la medida en que la persona se va agravando.
Son parte de la terapia que van a recibir, claro, estos pacientes, así que es imposible evitarlos. Exactamente.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestra entrevistada esta tarde, Isabel Iturrieta, docente, investigadora en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional. ¿Qué significa, perdón, translacional? Lo he preguntado al principio, Isabel.
Sí, bueno, es un término que se utiliza en el fondo como es como un fenómeno de trasladar la ciencia hacia la población. Esa es como la idea del término traslacional.
Perfecto.
Y eso es lo que se hace un poco también en el centro, de que tratamos de que todas nuestras investigaciones en el fondo tengan un impacto en la población, en la salud pública, ¿cierto? Es más que nada, esa es el enfoque que se le da a la medicina traslacional.
Perfecto. Y el centro opera ya en la Universidad de la Frontera en la Araucanía.
En Temuco,
exactamente. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.